La palabra de Dios, Juan capítulo 2, versículo 23 hasta 25. La palabra de Dios, Juan 2, versículo 23 hasta el 25. Vamos a leer todos juntos. Estando en Jerusalén en las fiestas de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Amén. En esta hora vamos a escuchar la palabra del Señor. Al escuchar esta palabra, hagamos para que nosotros podamos acercarnos más a la palabra del Señor. También oremos por el obispo para que él tenga la sabiduría y la inspiración para llevar la palabra. Vamos a orar todos juntos. Padre Dios, damos gracias porque nos has dado la oportunidad para poder recibir tu palabra. Ayuda a tu siervo que has puesto para poder llevar esta palabra. Ayuda, Señor, que pueda estar lleno de ese poder que viene del cielo. Y ayuda, Señor, que todos juntos podamos recibir tu palabra. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. La fe es testimonio. Vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios es viviente. Cuando Él da la palabra al mundo, es para dar la fe. La fe no es la convicción del hombre, sino es el testimonio certero. A través de las señales que Jesús realizó, el nombre de Jesús se esparció y muchas personas conocieron ese nombre. Sin embargo, la fe que lleva a la salvación no es hecha a través de los rumores. Solo aquellos que creen y aceptan su nombre obtienen la salvación. Recibir a Jesús como dueño es el testimonio de su fe, pero Jesús no puede encomendarse a sí mismo a cualquiera, porque Él sabe que no tiene la fe para recibirlo. Cuando aquellos que no tienen fe llaman Señor, Señor, es como el conjuro de los místicos. Esto no puede complacer al Señor. Usted solo debe arrodillarse delante del nombre de Jesús y someterse a Él. Las personas que hacen esto tienen testimonio, por lo cual Dios pone el Espíritu Santo en sus corazones como sello y garantía. El Espíritu Santo testifica que somos hijos de Dios. El testimonio que Dios busca es nuestra confesión de fe. Él no recibe el testimonio de aquellos que no confiesan su fe. No conozca el nombre de Jesús escuchando los rumores, sino que abra las puertas de su corazón y acepte su nombre. Examine y confirme si el Señor mora en sus corazones. Cuando Dios da la palabra al mundo es para que las personas puedan obedecerla y confirmar su fe. Tenemos que testificar que Cristo es mi dueño. Amén. Existe a esa fe que Dios desea para dar la salvación. Solamente aquellos que tienen esa fe que Dios desea son aquellos que pueden recibir la salvación. El hombre tiene a la fe, o sea, puede creer en algo según sus propias costumbres y cosas de este mundo. Pero esa fe que, pues, o lo que dicen que ellos creen, no es esa fe, esa que puede llevar a la salvación. Es algo que nosotros tenemos que entender. Y una de las cosas que está siendo usada erróneamente dentro de la iglesia puede ser esta palabra fe o creer en algo. Entonces, las personas al estar dentro de la iglesia, hay muchas personas que malinterpretan o erróneamente están usando esa palabra creer, o sea, fe, para poder así definir la vida de fe. Si les explico un poco más específicamente acerca de esto, si estamos hablando de la aceptación o consentimiento de un conocimiento. O sea, ¿qué significa esto? Cuando nosotros decimos que uno cree en algo, es el hecho de aceptar un tipo de conocimiento. Pero entonces, cuando hablamos sobre la fe, o cuando hablamos sobre que nosotros creemos en algo, o esa fe que nosotros tenemos, se pueden dividir en dos. En la primera, ese conocimiento, la aceptación de un conocimiento, y segundo, es esa salvación que lleva, esa fe que lleva a la salvación. Pero entonces tenemos que conocer que estas dos cosas tienen una gran diferencia. El hecho de tener ese conocimiento o tener esa aceptación de un conocimiento es esa fe que no puede dar la salvación. Obviamente, el hecho de que yo estas palabras que le estoy diciendo en una manera un poco más amplia, más general. Y cuando le estoy hablando de la salvación, estamos hablando de la salvación del último tiempo, en el cual que esa fe no puede salvarlos a ellos en ese último momento. Y incluso solamente por el hecho de que uno conoce a Jesús no significa que uno vaya a recibir la redención de sus pecados. O sea, si volvemos al tema, el hecho de que uno tiene esa aceptación de un conocimiento, un consentimiento de un tipo de conocimiento, también se le dice fe o el hecho de creer en algo. Pero obviamente esto es algo necesario y es un paso muy necesario para poder luego recibir esa salvación, pero el hecho de solamente mantenerse en este estado, de solamente tener ese conocimiento de esto, no puede llevar a la salvación. O sea, eso es solamente un primer paso. Pero entonces, si dentro de la iglesia, entonces podemos encontrar que estos dos significados se están usando, se confunden y se usan de esa manera. Pero cuando hablamos sobre esa fe que viene la aceptación de un conocimiento, las personas que tienen esta fe, o sea, dicen que creen en esto, la verdad, y luego solamente por eso piensan que ellos pueden recibir la salvación. Entonces, ¿qué es lo que ocurrirá luego? Ellos aceptarán y sostendrán esta fe. O sea, solamente el hecho de tener ese conocimiento, la verdad, cuando viene ese último momento, podrán ver que esa fe no los lleva a la salvación. Cuando nosotros en nuestra vida de fe, comúnmente cuando hablamos sobre la fe, o sea, el creer en algo, o sea, yo creo o soy creyente cuando hablamos sobre esto, ¿qué es lo que nosotros tenemos que saber? Es una cosa que las personas del mundo también aceptan en esto. ¿Cuál es ese significado que tiene comúnmente? Yo estoy de acuerdo con esto. Yo sé que esto es verdad. Yo acepto que esto es verdad. Y lo aceptan. Pero entonces, si les hablo un poco más específicamente, yo conozco que la existencia de Dios, yo acepto esto y lo recibo. Y también que sí, y acepta que esta es real, que esto es real y lo acepta. O sea, también las obras de Dios que salen en la Biblia, yo también creo en eso y los acepto. Entonces, uno comúnmente cuando dice yo tengo la fe, o sea, yo creo y soy creyente, ¿qué dice? ¿Qué es lo que usted cree? ¿Cuál es la fe que usted tiene? Yo creo que lo que la Biblia dice es verdad. Pero entonces, cuando hablamos acerca de esto, esto viene del punto en el cual uno recibe esto en la mente, o sea, uno recibe este conocimiento, recibe esto. Y cuando nosotros hablamos solamente acerca de esto, cuando nosotros decimos acerca de la fe, no podemos decir que solamente eso sea la fe, porque lo estamos hablando muy generalmente cuando hablamos que yo creo o tengo la fe. No solamente está en el hecho de que uno cree, o sea, que uno conozca y acepte ese conocimiento. Cuando uno dice, ah, yo tengo la fe, yo creo, entonces uno piensa solamente, ay, sí, yo acepto esa realidad, o sea, lo que dice, ese conocimiento, y lo recibo. Pero entonces, sí, cuando les estoy diciendo acerca de esto, entonces todas las personas podrán pues saber de que uno está en esta categoría que les estoy haciendo sobre esa aceptación de conocimiento, esa fe de la aceptación del conocimiento. Pero entonces, ¿de dónde viene esto? Viene a este concepto, viene del mundo. Y nosotros tenemos que saber de que esta palabra fe y este concepto acerca de la fe es algo que nosotros prestamos del mundo. Y es obvio que como lo traemos del mundo, usamos ese significado. Pero entonces tenemos que saber de que cuando nosotros hablamos de esto, tiene más enfoque en el hecho de solamente conocer y al aceptar ese conocimiento. Pero entonces, cuando nosotros hablamos sobre esos diferentes cosas que vienen luego del creer, o sea, esas acciones y de el hecho de que uno tiene que cambiar, solamente lo piensan como si fuera algo pues de la como algo como en el exterior, de la apariencia. Pero entonces si les hablo un poco acerca de esto, es lo mismo, digamos, uno tenía un conocimiento y uno sabía acerca de algo y uno sabe de esto, pero viene algo nuevo, un nuevo conocimiento viene y quita lo antiguo, ese conocimiento que nosotros teníamos y ahora vivimos según ese conocimiento. Pero tenemos que saber que este no puede cambiar nuestra esencia. No puede cambiar nuestra esencia en sí. Solamente es que ese conocimiento, un nuevo conocimiento en el cual nosotros teníamos anteriormente, lo dejamos y recibimos ahora ese nuevo conocimiento y vivimos acerca de esto. Y ahora eso se convierte en un estándar en el cual nosotros podemos pues definir y juzgar acerca de esto. O también podemos pensar de que al recibir este nuevo conocimiento, esto podrá llegar a poder ayudarnos a decidir algunas formas o hacer las cosas y decidir algunas cosas, pero tenemos que saber que esto no puede cambiar el carácter que está dentro de nosotros. O sea, esa esencia dentro de nosotros no puede cambiar con solamente este nuevo conocimiento. O sea, por eso esas cosas que solamente vienen dentro de nuestra cabeza. Y esto que solamente viene y es hecho a través de nuestro conocimiento y nuestra mente. Y este conocimiento que ahora nosotros aceptamos, la verdad, no puede cambiarnos a nosotros mismos. No nos puede cambiar nuestra esencia. Y tampoco no puede cambiar ese propósito de nuestra vida y no puede cambiar nada dentro de nosotros. Solamente es un nuevo conocimiento que ahora nosotros aceptamos y ahora decidimos en escoger. O sea, solamente cambiamos exteriormente en el exterior a través de nuestras acciones y esto, pero no dentro de nuestro interior. Pero hay muchas personas que dicen que creen en Jesús y reciben ese conocimiento, pero dentro de su interior todavía siguen en esos estándares del viejo ser. Todavía siguen dentro de ellos ese fundamento dentro de sus corazones está en su viejo ser. No puede cambiar lo que está dentro de ellos. O sea, esa filosofía que ellos tenían de antes, de su viejo ser, todavía siguen dentro de ellos. Y pero si ellos si están comenzando a enfocarse en la fe que ellos dicen que tienen, la verdad vamos a tener problemas. Si solamente tienen ese conocimiento, esa fe de conocimiento, solamente el conocimiento, esto no puede cambiarlos dentro de ellos. Y eso llegará en un punto, tendrá un límite en el momento en el cual nosotros entregamos todo nuestro, o sea, nuestro corazón a esto. Si nuestro corazón no lo desea, este conocimiento será dejado a un lado. No importa cuán grande y maravilloso sea este conocimiento, si la carne, o sea, si nuestro corazón, si no lo desea, este conocimiento será dejado a un lado. Si este conocimiento sea lo más grande y lo más precioso y lo más maravilloso que uno ve, pero si el corazón dice que no lo quiere, si el corazón, la verdad, no desea esto, entonces no importa cuán bueno sea esto, será dejado a un lado. Aunque la fe dice, si la fe dice, ah, usted tiene que hacer así, usted tiene que hacer lo otro, así, usted no debería actuar de esa manera, usted tiene que actuar de esa manera, de esta manera. Pero si el corazón dentro de uno, sí, no lo desea, y si ve que la carne va a recibir, no va a ser beneficioso con esto, entonces obviamente tendrá la tendencia de alejarse, de rechazar esto, de este conocimiento. Y aunque la fe dice, hagamos de esta manera, y si el corazón dice que no lo quiere, entonces eventualmente las acciones ¿dónde van a seguir? Van a seguir al corazón. Eventualmente seguirán al corazón. Por eso, y aunque el Señor, esas palabras que el Señor ha dicho, incluso lo que el Señor, aunque nos muestra lo que Él desea, esto, el hecho de que nosotros vamos a poner esto en acción, y si lo vamos a recibir o no, lo hace el corazón. Pero si entonces el corazón en ese momento, si ve que esto no es beneficioso para uno, entonces no importa cuánto tenga en la cabeza, cuánto tenga conocimiento tenga en la mente, la verdad, esto no va a poder llegar a cambiarlo a usted. Y sí, ya tiene la experiencia y dice, ah, yo ya he experimentado esto y esto no tiene ningún beneficio a mí. Entonces es obvio de que la carne eventualmente será llevada por ese corazón. Y por eso la fe que decimos que viene del conocimiento y la verdad que viene de la palabra será rechazada por Dios. Por eso, esta carne, las acciones constantemente siguen la carne. Siguen en la carne, lo que quiere ese corazón. Pero entonces, si vemos dentro de la iglesia, obviamente dentro de la iglesia nosotros podemos ver obviamente ofrece constantemente lo que es la fe. Pero las personas tratan de ocultarse a sí mismos. ¿Por qué? Porque saben de que ellos están dentro de esa pelea y no quieren y saben que se están dejando llevar por las cosas de la carne y están dejando a un lado las cosas de Dios y siguen las cosas de la carne. Pero exteriormente, pues como ocultan esta verdad, entonces es aceptada exteriormente y como se cubren, es aceptada como creyente. Pero entonces, como es creyente, ¿qué significa eso? Que tiene fe. Pero entonces es difícil para que esas personas puedan decir que uno no tiene la fe. Pero ellos no pueden llegar a ese nivel en el cual el Señor, esos creyentes en el cual el Señor está buscando. Entonces, si vemos en esa perspectiva, esas personas no son a las personas que Jesús está buscando, esos creyentes que Jesús está buscando. Obviamente, pues a ellos sí vemos en su donde ellos pertenecen. Obviamente parece que ellos pertenecen a Cristo, pues porque ellos deciden en venir en Cristo. Pero si hablamos espiritualmente, cuando hablamos sobre espiritualmente, es completamente diferente. Esa esencia no va acorde a esto, aunque exteriormente, o sea, aunque ellos deciden en seguir en Cristo, pues donde pertenecen a algo, sí lo son de Cristo, pero en su esencia espiritualmente son diferentes. Y aunque ellos exteriormente ellos no quieren decir públicamente de que ellos se están alejando y están escogiendo más las cosas de la carne. Pero entonces constantemente dan diferentes razones para poder justificar esto. Pero entonces constantemente llegan y forman a este ser en el cual sigue las cosas de la carne. ¿Por qué? Porque solamente aceptan a esa fe, que solamente siguen en esa fe la aceptación de conocimiento. Pero estas personas no se convierten en personas en el cual a Cristo pueda salvarlos y hacer su obra dentro de ellos. O sea, aunque los hayan podido llegar en el punto en que ellos hayan podido tener ese encuentro con Cristo, no pueden tener esa profundidad espiritual. Aunque puedan verse de que exteriormente vienen adelante del Señor, pero ellos solamente se satisfacen solamente con el hecho de que hayan venido y no seguir más profundamente. Y solamente ellos se satisfacen por el hecho de que, ay, como yo he venido, entonces, ay, ¿cómo puedo hacer yo? Ahora tengo que vivir por vivir. Y podemos ver de que ellos eventualmente dentro de sus corazones e incluso en su carne constantemente están pecando y llegan en un punto en el cual llegan hasta lastimar a la iglesia y dañar a la iglesia, traen esa maldad dentro de la iglesia y ellos no piensan de que esto está mal. Aunque no sabemos cómo ellos viven en el mundo, pero ahora que uno viene dentro de la iglesia, ahora ese corazón en el cual uno debe tener dentro de la iglesia, pero en cambio adaptar su corazón y todo su ser a Dios, constantemente traen las cosas del mundo y justifican las cosas de la iglesia y según con las perspectivas del mundo. Y ahora ellos no pueden sentir lo que ellos están haciendo y no sienten ese remordimiento, lo que ellos están haciendo mal. Y ellos solamente tienen esa fe, ¿solamente en dónde? En el conocimiento. Pero ellos no tienen esa fe en el cual lleva la salvación. Por eso, ellos no tienen esa fe que Jesús decía y está buscando. ¿Pero por qué es esto? ¿Por qué es esto? ¿Por qué es eso? ¿Por qué no pueden llegar a esas almas? Es porque no se han roto un 100%. Porque ellos todavía siguen en la costumbre de la carne. Porque ellos no han tenido ese arrepentimiento profundo. Ellos no han tenido ese arrepentimiento en el cual ellos han deciden en cambiar su vida a un 180 grados. Pero el hecho de que no hayan tenido este cambio, obviamente también la responsabilidad está en la iglesia y el siervo de Dios tiene que ayudar a esas personas para que ellos puedan cambiar, ellos puedan regresar al Señor. Pero esas personas que todavía que no tienen esta fe, sino que siguen todavía en sus vidas, entonces, ¿qué es lo que están haciendo ellos? Ellos están llegarán al punto de que van a usar su propia carne para poder lastimar a la iglesia. Queridos hermanos, tenemos que ver que Jesús también, a Él rechazó muchas de las personas que decían que creían. Uno puede pensar, ay, el Señor recibe a todas las personas que creen, pero hay algunas personas que en el Señor, Él negó la fe de esas personas. Por ejemplo, si vemos en la señal en el cual Él alimentó a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver en ese momento? Que Él cortó con muchas de las personas en el cual habían dicho que creían en Él y que querían seguirlo a Él. Pero entonces cuando nosotros hablamos, si nosotros vemos acerca de la fe y las personas que decían que creían, podemos ver que el Señor fue cortante y el Señor hay momentos en el cual uno podrá pensar como, ay, ¿por qué el Señor es tan duro? Si vemos a los discípulos dejaron todo, dejaron su vida, dejaron sus familias, incluso dejaron sus trabajos para poder seguir a Jesús. ¿Pero qué fue lo que Jesús les dijo? Si ustedes, si no toman su propia cruz, no pueden venir a mí. Si ustedes, si no dejan a su familia, ustedes no van a poder ser mis discípulos, no me puedan seguir a mí. Pero entonces si vemos según la perspectiva del hombre, son cosas muy duras. Pero entonces uno comúnmente puede pensar, ay, para poder creer, para poder recibir la salvación, ay, yo tengo que ser fuerte, yo tengo que tener todo mi ser. La verdad es diferente a esto. Nos está diciendo que la fe que el Señor está buscando es esa fe que es un poco diferente. Es diferente al mundo. Nos está mostrando que esa fe que Jesús está buscando es diferente. Cuando no está hablando de esa fe que es de la perspectiva del mundo. Cuando uno dice, tengo la fe, yo creo. No está hablando de esos estándares del mundo, o esa definición que el mundo dice acerca de esto. Sino estamos hablando de esa fe que Jesús está buscando. Esa fe que Él está buscando. Queridos hermanos, pues para poder seguir hablando de ustedes y predicando acerca de eso, quiero primero decirles a esto para poder saber esto más específicamente. La diferencia entre una de las palabras griegas en el cual fue el texto original de la Biblia, fue escrito en griego, y también esa definición, o sea, de las palabras de esto, y también o en el coreano o en otras diferentes idiomas, es completamente diferente esa traducción. Cuando la Biblia dice, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Entonces, que cuando nosotros hablamos sobre estas palabras, yo creo en Dios, pero si vemos en el coreano, dice yo, pues el hecho de creer en Él, pero si vemos en el griego que la palabra creer, o sea, yo creo en Dios, es pistos, ¿qué significa esto? Que yo me encomiendo a Él, o sea, yo me entrego a Él, también tiene ese significado, no solamente, yo voy a creer, no solamente el hecho de creer, sino que está hablando, es más profundo el significado que en griego, en el cual tiene también el significado de que yo me entrego por completo delante de Él. Me entrego delante de Él. Pero entonces, obviamente, como la cultura griega y pues de cada uno de los países es diferente, y podemos ver que también incluso la cultura influencia el idioma, es completamente diferente. Pero entonces es obvio que va a haber un poco de diferente, aunque usen la misma palabra, ese significado y ese significado que uno recibe es completamente diferente. Pero entonces cuando vemos en el coreano, cuando dice que recibe, o sea, que uno cree en Dios, solamente está diciendo en ese concepto de que uno cree, o sea, uno acepta de que esto es verdad y que uno lo acepta. Uno solamente lo acepta ese conocimiento, o sea, esa verdad, esa realidad, y lo recibe. Pero la verdad, en ese significado, en el coreano, no del hecho de que uno cree, la verdad, no tiene ese significado de confiar en Él, de poder entregarse de Él. Es un poco diferente, es completamente diferente. Pero si vemos en el inglés, que uno cuando dice que uno cree, la verdad, en el significado de esto, no tiene a... ese significado de que uno recibe el conocimiento, sino más que todo en eso, el significado de que uno cree, o sea, uno, y, por ejemplo, believe in, que, o sea, ¿qué significa esto? Que uno creo en la verdad de esa persona y yo deseo seguir la verdad de esa persona. O sea, yo tengo esa voluntad de poder seguir a esa persona, la verdad de esa persona. Pero entonces uno simplemente puede pensar, el hecho de decir incluso en inglés, yo creo, la verdad, yo creo en, es completamente diferente y como en cada uno de los idiomas y las culturas, la forma en como uno recibe a ese significado es diferente. Pero también esto, cuando habla sobre los creyentes, y también como esta palabra también se puede decir fe, en otra manera, otra forma de decir. Pero digamos, si vemos también en los otros evangelios, también cuando habla sobre esa palabra creer, también tiene añadida a ese significado de ser verdadero. O sea, que uno tiene que tener esa actitud verdadera delante de esto, de lo que uno cree. Por eso podemos ver de que aunque la palabra tiene el mismo, pues se usa la misma palabra, ese significado es completamente diferente. Es diferente. Pero entonces cuando hablamos sobre pistos, es una de las palabras en el cual nosotros podemos ver que se usa más frecuentemente en el Nuevo Testamento. Entonces esa palabra, pero entonces ¿cómo ha sido traducida, digamos, También podemos decir que dice que uno cree. O sea, los creyentes, el que cree. Pero entonces, en otras partes, cuando habla sobre pistos, también cuál es una manera en la cual es también traducida muchas veces, es fiel, verdadero, fidelidad, verdadero. Y podemos ver que dentro de esta palabra también, ¿cómo se usa? O sea, aquel que es fiel, hablando también incluso de la fidelidad, de la lealtad. Cuando hablas que uno cree, yo creo, la verdad que significa de que uno no cambia, de que uno es leal, de que uno es fiel, de que uno no cambia, de que el carácter de esa persona no cambia, o sea, que es verdadero. Que es verdadero, que su corazón es verdadero. O sea, por eso, cuando hablamos sobre la palabra yo creo, o sea, yo creo en esto, el creyente o la fe, o sea, tiene todo ese significado. No solamente es el hecho de que uno conoce ese conocimiento y uno acepta ese conocimiento. Por eso, entonces, la Biblia también cuando habla sobre Jesús, dice que Él es fiel y verdadero. El Cordero que es fiel y verdadero. O también que es aquel uno puede fiar, que es aquel que uno puede fiar. O sea, hay muchas palabras que hablan acerca, pues, de esto, son diferentes palabras. Pero antes de poder decirles a ustedes cuál es esa fe que el Señor desea, primero nosotros tenemos que conocer los diferentes significados en la palabra de griego y para poder conocer esto. Por eso, cuando nosotros hablamos sobre la fe, no solamente está hablando del hecho de que uno acepte ese conocimiento, sino qué es lo que tiene ese significado cuando uno tiene esa fe, que uno tiene que ser fiel, que uno tiene que ser leal, que uno tiene que tener, que tiene que entregar todo su corazón, tiene que tener ese corazón sincero que no cambia. Todas estas diferentes características que les acabo de decir vienen de ese significado de la fe. Aunque uno puede decir, ay, esa es la fe que Dios decía, esa es la fe en el cual la fe decía, no está hablando, yo creo en eso, sino está hablando sobre esa lealtad, está hablando si usted es fiel delante de Dios, si es usted alguien de fiar, si usted es alguien que se entrega delante del Señor, que no cambia. Está hablando sobre esa actitud en la cual uno viene delante del Señor y abre su corazón y tiene ese corazón verdadero delante del Señor. El Señor no dice, esta es la fe, o esto es lo que usted tiene que creer, esto. No estamos hablando de eso, sino que, pues obviamente, esto significado es algo que nosotros ponemos en la palabra fe. Y la verdad, ese concepto en el cual cuando uno piensa acerca de la fe en el país de Corea o en diferentes idiomas o en diferentes países, tiene un poco de diferencia. Pero entonces, el Señor está buscando a los verdaderos creyentes, a los que tienen esa fe. Todas esas personas que tienen esas características que les acabo de decir. Él está buscando a estas personas. La verdad es que el Señor no fió, Él no confió en todas las personas que decían que creían en Él. Y Él no busca a esas personas que creen en un cierto conocimiento, un cierto concepto. ¿Quiénes son aquellos que creen que el Señor desea? ¿Quiénes son aquellos que el Señor está deseando y está buscando? Que son verdaderos, que son, que tienen ese corazón verdadero delante del Señor, que son aquellos que son fieles, son aquellos que son leales delante del Señor, o no ahora mismo que sean todo esto, pero que lo serán. ¿Y qué más? Que aquellos que son leales en el cual sus corazones no cambien, o también o esas personas que lo harán. ¿Quiénes son esas personas que también el Señor está buscando? A esas personas en las cuales el Señor pueda entregarse, pueda encomendarse. Esas personas en las cuales el Señor pueda entregar, pueda encomendarse a esas personas y sabrá que esas personas no lo defraudarán, esas personas no lo desilusionarán. En esas personas en el cual el Señor sí se encomienda a esas personas, el Señor tendrá la paz. De esas personas que tengan esa posibilidad de que vaya a ser, puedan cambiar. Esto es lo que esas son las personas que el Señor está buscando. Queridos hermanos, no debemos juzgar y tener esos estándares de la que es la fe a través de nuestros propios estándares y de lo que pensemos que va a ser. Y la verdad, esto es lo mismo de venir con nuestra propia filosofía y juzgar la fe del Señor. Pero queridos hermanos, es completamente diferente cuando nosotros hablamos sobre esa fe. La verdad es que el Señor está buscando esas personas que son fieles, que sean leales, que no cambien. Esas personas que en el Señor pueda encomendarse a ellos y no se va a preocupar de que Él vaya a ser defraudado o vaya a ser traicionado, sino que Él tiene esa paz cuando en el momento en el cual se encomienda a ellos, a aquellos que Él puede fiar. Entonces, ¿cuáles son estas personas? Si vemos en la perspectiva de esas personas que el Señor está buscando, entonces podemos ver que esas personas invierten delante del Señor. O sea, esas personas que entregan todo su ser delante del Señor, que puedan invertir su propia vida, su propio sueño, su propio todo, su propia paz delante del Señor. Aquellos que puedan devotarse delante del Señor un 100%. Estas personas son las personas que el Señor también se encomendará a ellos, que se encomendará a sí mismo a ellos. No esas personas que cambien por medio de las situaciones en las que están, por medio de las emociones en las que ellos se están sintiendo. Sino aquellos que invierten a Jesús, aquellos que se sacrifican todo su ser delante del Señor, se ofrecen delante del Señor. Estos son los que el Señor está buscando. Pero entonces, ¿cómo nosotros podemos ser esas personas? Como les acabo de decir, aquellos que participan en esto, aquellos que participan en la obra de Cristo. Aquellos que han visto y se han asombrado y se han rompido por completo en esa obra que el Señor ha hecho en uno. Aquellos que completamente pueden experimentar esta realidad, son aquellos que se arrepienten delante del Señor y conocen de que el hecho de y vuelven delante del Señor. Aquellos que al ver esa muerte de Cristo, la verdad conocen de que ellos son deudores de Cristo. De que conocen de que cuál es esa relación en el cual ellos tienen delante del Señor, que conocen de que ellos no son de ellos mismos, sino que son de Dios, que conocen ese sacrificio que el Señor ha hecho por uno. Esas personas que conocen lo que el Señor ha hecho por uno y se asombran y se chocan por eso. Pero entonces nosotros cuando usamos la palabra fe o el creer, pero entonces si no usamos un 100% a todo el significado que el Señor quiere en esto, sino que solamente lo llevamos a la perspectiva del mundo. Pero queridos hermanos, tenemos que saber que el Señor, Él entregó su vida, Él sacrificó su vida por nosotros. Él ofreció todo su ser por nosotros. Y Él desea lo mismo para nosotros. ¿Cuál es esa actitud? ¿Cuál es esa posición que nosotros tenemos? ¿Cuál es esa vida en la cual nosotros tenemos? ¿Cuál es esa actitud en la cual nosotros tenemos? ¿Cuál es esa posición en la cual nosotros tenemos? Somos personas que toda su vida necesitan el perdón. Son personas que toda su vida tienen que arrodillarse ante el Señor y pedir ese perdón del Señor. ¿Quiénes somos nosotros? Aquellos que toda su vida tienen que pedir perdón delante del Señor. Queridos hermanos, esta es el resumen de nuestra vida. Nosotros ahora somos nuevas personas, nuevas criaturas que ahora piden ese perdón delante del Señor. Y también ahí podemos ver que el enfoque de esto, ¿qué es? El énfasis es que esas personas que conocen esa inversión que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. ¿Será que el Señor nos está diciendo, será que tú estás invirtiendo en lo que yo invertí en ti? Y el Señor también habla de otra manera cuando habla acerca de esto. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver? Si vemos en Mateo 10 a 37, ¿qué lo dice? El que ama a su padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama al hijo y a la hija más que a mí no es digno de mí. Podemos ver que el Señor trató de explicar esto en diferentes palabras. Incluso si nosotros vemos cuando Jesús vio a los discípulos y a las personas, ¿qué fue lo que dice en Mateo 16, 24 y 25? Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Queridos hermanos, o sea, ¿qué significado sería tener todas las cosas de del mundo si yo estoy muriendo? La verdad, yo lo que he hecho, he entregado mi vida por tu vida, pero ¿será que tú conoces ese valor y estás tratando de dar toda tu vida por mí? ¿Cuál es tu posición? Eso es lo que está preguntando cuando dice si tú tienes la fe, si estás creyendo. Queridos hermanos, ¿cuál es esa condición que tienen? ¿Cuál es esa condición que tiene todo esto? Está confesando de que uno es pecador, de que uno, la verdad, era digno de ser destruido, pero uno ahora ha recibido esa gracia del Señor, ese perdón del Señor. O sea, ¿cuál es lo que el shock que uno recibe? Ah, yo era pecador, yo era persona que tenía que ir al infierno, pero el Señor me iba a llevar al infierno. Pero luego, tercero, ¿qué es lo que uno puede tener? Uno puede tener ese miedo, o sea, ese temor, pero luego, ¿qué es lo que encuentra? Es esa gracia de que el Señor ha invertido en mí. Él ha invertido en mí. Y que Él es la única esperanza. Que Él es la única esperanza para mí. Que Él es la única esperanza. Y esa fe, en ese momento, uno tiene que tener esa fe que el Señor desea. Tiene que haber esa fe que es apta delante del Señor. Cuando nosotros alabamos y estamos confesando de otra manera nuestra fe, ¿no es así? Pero entonces en ese momento en el cual nosotros no evitamos esas dificultades y no nos dejamos llevar por esas dificultades, ¿qué es? Es porque porque hay alguien que me ha entregado ante el Señor. Hay alguien en el cual yo me he entregado, que me tengo mi disposición delante de Él. Y esto es lo que cuando habla sobre, en griego, cuando habla sobre la fe, habla acerca de esto. Pero entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos dispuesto? ¿Cuál es la disposición en la cual nosotros tenemos delante del Señor? Estamos hablando de nuestra vida, de todo nuestro ser, que hemos entregado todo nuestro ser. Pero cuando hablamos acerca de esto, que Él nos guarda a nosotros, nos cuida a nosotros. De que uno tiene la certeza de que Él nos guardará. De nuestra disposición y ese, o sea, de en otras palabras, esa devoción, o sea, de ese depósito en el cual nosotros tenemos delante del Señor. ¡Aleluya! Por eso nosotros así alabamos a esta palabra que les acabo de decir, dice en 2 Timoteo 1 hasta 2, a 1:12. Pero entonces, ¿cuál es la alabanza que nosotros hablamos? Yo, Señor, conozco todo nuestro ser y sé de que tú me has ayudado a mí. Y yo tengo la certeza de esto, de que tú conoces toda mi situación. Y les venía en nombre de Jesús que cada uno de ustedes sean personas que entreguen todo su ser delante del Señor y tengan esa fe que lleva a la salvación. Que cada uno de ustedes puedan conocer esa fe en el cual el Señor está buscando. Les venía en nombre de Jesús que así sea. que cada uno de nosotros podamos tener esa fe que es apta delante del Señor, que cada uno de nosotros tengamos esa fe que el Señor pueda fiar en cada uno de ustedes. ¡Aleluya! Ahora vamos a leer, vamos a mirar el pasaje bíblico que hoy hemos leído. Podemos ver de que Jesús entró a Jerusalén y él estaba en Jerusalén, y podemos ver de que él estaba en medio de las fiestas y él estaba en medio de la Pascua, y podemos ver de que él realizó muchas diferentes él también hizo muchas diferentes señales en ese momento. Y podemos ver de que en todo ese momento él también incluso realizó muchas cosas antes de todo esto. Y qué es lo que les quiero decir en medio de esto, es que él realizó muchas diferentes señales en ese, como dice en Juan 2:32-23, y dice de que él hizo muchas señales, y muchas personas cuando vieron esto creyeron en él. Y podemos ver de que todo esto, ¿qué significa cuando hablamos sobre esas señales? ¿Cuál es el propósito de las señales? Es que está mostrando la dirección en donde uno tiene que mirar. Pero entonces las personas al ver esto, ¿qué es lo que vieron en ese momento? En ver el propósito por el cual está haciendo esas señales, solamente pues se desviaron de ese propósito, y solamente miraron sobre el poder de esto. Y entonces recordaron de que él podría ser, se acordaron de la palabra de Moisés y de que él podía ser ese Mesías y podría ser aquel que le pueda venir y pelear con los romanos. Y dice que muchas personas creyeron en él, de que él iba a ser, era el Nazareno, este Nazareno iba a ser el Mesías. Y entonces muchas personas creyeron en esto, incluso las personas extranjeras. Pero ¿qué fue lo que Jesús dijo en ese momento? Si vemos en Juan 2:24, dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. No estamos hablando de que él fió su carne a ellos, sino estamos, en otras palabras, era que él no confió en ellos, de que él no confió en ellos. Él no fió su ser en él. El hecho de fiar y también el de entregarse, no se entregó delante de ellos. Pero entonces sí vemos en Juan, en estos dos versículos, en Juan 2:23-24, está hablando de que dice que ellos, a muchos creyeron en su nombre, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. Podemos encontrar el pero, podemos encontrar ese pero. Entonces dice, muchas personas creyeron en él, pero Jesús no fió en ellos. O sea, podemos ver de que Jesús cortó con ellos, o sea, no aceptó la fe de ellos. ¿Por qué es esto? Porque lo que dice en el versículo 4, dice, porque conoce a todos. O sea, conocía el interior de cada uno de ellos, conocía el corazón de ellos. Ellos no pudieron, vio de que ellos normalmente cuando ven esa señal, ellos tuvieron que ver a ese propósito en el cual Jesús hizo esas señales, pero ellos no vieron esto, ellos no vieron a ese propósito, sino que Jesús vio de que la dirección de su fe era diferente. Y podemos ver de que Jesús conocía desde su interior, conoce desde su interior el corazón de cada uno de ellos. Entonces todas esas personas estaban felices y sabían de ese poder en el cual él estaba realizando, y se asombraron de esto. Ay, esta persona, la verdad, era una persona grande, y él, una persona en la cual nosotros podemos pues entregar, pues él es aquel que tiene el poder y él es aquel que va a salvar a Israel. Pero entonces podemos ver de que ellos normalmente sí hubiera sido lo correcto, esa fe correcta que ellos hubieran debido tener era cuando ellos vieron esas señales, ellos debieron pensar, ay, ¿será que este es el Hijo de Dios? ¿Será que este es el Mesías verdadero que estaba hablando la Biblia? Pero la verdad podemos ver de que ellos no tuvieron ese corazón, sino podemos ver que Jesús los cortó a ellos. sino que en cambio ellos trataron de llevarlo a él, de tratarlo a él como a rey de Israel. Como dice, eso es algo que podemos ver en Juan 6, en el capítulo 6. Y podemos ver de que ellos estaban calculando a Jesús solamente de las cosas de la carne, a la perspectiva de la carne, con los estándares de la carne, para ser beneficiosos en la carne. Pero entonces, Jesús, ¿qué fue lo que dijo a ellos? Yo tengo este pan que les puedo dar para, y ustedes al comer este pan, ustedes no van a sentir hambre. ¿No recuerdan sobre ese maná que Moisés les había dado? Pero entonces esas personas dijeron, ay, ¿en serio? ¿Cuál es ese pan que tú estás diciendo? Pero entonces Jesús, cuando les dijo, este pan es algo que ustedes van a recibir y no van a sentir hambre, pero ellos dijeron, ¿cómo puede ser que un hombre pueda vivir sin pan? O sea, podemos ver de qué habla esa perspectiva. Ellos dos estaban hablando de cosas completamente diferentes. Eran personas que no podían obtener esa fe en el cual Jesús no podía recibir. Jesús no podía confiar en ellos, no podía fiar en ellos. No podían esperar esa fe que el Señor estaba buscando. ¿Por qué? Porque eran esas personas que tenían esa fe. Si algo cambiaba, si la situación cambiaba, cambiaría por ese momento. Por eso entonces les estoy hablando sobre esa fe y esa verdad. Como eran personas que no tenían esa fe que, de la verdad, y ellos, como eran personas que no podían entregarse ante el Señor, también el Señor no los pudo aceptar, sino que los cortó. Aunque ellos tuvieron esa fe de la aceptación del conocimiento, la verdad es que ellos no eran personas que tenían ese corazón, esa fe que era apta. O sea, que ellos por lo menos en ellos hubieran tenido esa fe que podía cambiar, por lo menos esa oportunidad para cambiar. Ellos no tenían ni siquiera eso. Ellos no tenían ese corazón, e incluso en ellos no tienen ese fundamento de que ellos iban a aceptar de que son pecadores y que iban a recibir esa redención. Ellos no tenían ni siquiera ese fundamento. Si les digo la verdad, si vemos, los demonios también conocen sobre esta fe de la aceptación de conocimiento. O sea, saben quién es Dios, aceptan que hay Dios, pero este tipo de fe, esa fe que solamente viene a través del conocimiento, de la fe que viene del conocimiento, es una fe que puede caer en cualquier momento. Es algo que nosotros también incluso vemos en Mateos 13, 20 hasta 21, cuando hablas que él sembró esas semillas en los predegales, y luego cuando ellos escucharon la palabra, ellos lo recibieron en gozo, pero como esa raíz no tenía, era tan corta, la verdad, pues cuando vienen las aflicciones, ellos caen y tropiezan. Incluso en Mateos 13, 22, ¿qué dice? Cuando las personas que han sido sembradas en los espinos, cuando ellos oyeron la palabra, por el afán de los siglos y los engaños de las riquezas, ahogan a esa palabra y se hace infructuosa. Por eso, las cosas de este mundo y las cosas cuando vienen a diferentes situaciones hacen que esta fe no pueda durar. Cuando hablamos sobre esa fe que viene del conocimiento, viene de la aceptación del conocimiento. Algo que nosotros podemos ver en Gálatas 2:20, que resume esa fe en el cual el Señor está hablando, esa fe que lleva a la salvación, ¿cuál es? Si vemos en Gálatas 2:20, nos está diciendo cómo nosotros debemos ser, cuál es la fe que debemos tener. Si leemos todos juntos, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más, nada más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Dios, del Hijo de Dios, el cual me amó y entregó a sí mismo por mí. Amén. Así es. O sea, la verdad, Esto resume la fe que el Señor está buscando. No solamente estamos sobre esa fe que es solamente exteriormente, sino estamos hablando de esa fe que es verdadera. Pero ¿cuál es la diferencia en esto? Es esa diferencia de esta fe, a esas dos fe, es como la vida y la muerte. La verdad, uno puede pensar, ay, yo escogí esta fe. Pero entonces, eventualmente, podemos ver de que esto puede, luego en ese día, separará a los malos y a los justos. Podemos ver que divide esto, a los injustos y a los justos. O sea, en ese día dividirá esto. Pero entonces también, ¿qué es lo que dice al Señor cuando habla sobre ese dueño? ¿Qué es lo que dice? Ah, yo me complazco de ti, mi siervo, y tú también ahora vas a participar en mi gozo. Ese siervo podrá pensar, yo lo único que he hecho es obedecido, ¿cómo puedes darme hasta esto? Pero por eso yo te voy a, tú también vas a ser partícipe de este gozo conmigo. Pero luego, ¿qué le dice al otro siervo? Tú aléjate de mí y tú serás dejado te alejarás de mí. Pero esa persona dirá, Señor, pero yo te seguí. Señor, yo me esforcé en mi vida de fe. Pero entonces dijo, tú aléjate de mí. Pero entonces podemos ver que esta persona no tiene esa fe que el Señor está buscando. Queridos hermanos, cada uno de nosotros tenemos que adaptarnos, o sea, tenemos que adaptar nuestra fe a esa devoción del Señor y esa inversión que el Señor hizo por cada uno de nosotros. De la misma forma como el Señor ha confiado, ha fiado por cada uno de nosotros y ha entregado su vida, la verdad, esto no debe caer en la tierra, o sea, no debe dejarse caer, no debe dejar caer toda esta obra del Señor, esta confianza del Señor, sino que dentro de nosotros tenemos que entregar todo nuestro ser para que el Señor pueda confiar aún más. O sea, nosotros también tenemos que confiar en el Señor un 100% y entregarnos al Señor un 100%, no solamente parte de nuestra vida. La razón por la cual el Señor no aceptó a las personas que solamente creyeron en Él al ver las señales es porque supo de que dentro de ellos no existía esa fe. ¿Qué dice en Juan 2:25? ¿Qué dice? El Señor no necesita de nadie que le dijese el testimonio del hombre. ¿Por qué? Porque Él sabía lo que había en el hombre. O sea, Él conoce el corazón de todo esto. Que si vemos en la Biblia, podemos ver que en la primera vez que Él tuvo encuentro con Pedro, o sea, Simón, ¿qué fue lo que dice? Cuando le dijo, Simón, ¿qué fue lo que Simón dijo? Pedro dijo, ¿tú me conoces? Y luego cuando vio a Natanael, dijo, Natanael. Pero entonces, ¿qué fue lo que dijo? ¿Tú cómo me conoces? Pero ¿qué fue lo que el Señor dijo? Yo siempre te he visto. Yo te he visto. El Señor siempre ve. No es algo interesante, no es algo en el cual nosotros tenemos que asombrar, sino que el Señor siempre nos ve a nosotros. Él siempre nos ve a cada uno de nosotros y ve nuestra profundidad. Él no es como hombre. Queridos hermanos, la fe que es entrar en esa vista del Señor, o sea, en esa donde el Señor está mirando, ahí es donde nosotros tenemos que entrar. Constantemente tenemos que entrar en Él. Que dice en Apocalipsis 2:23, todas las iglesias sabrán de que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Queridos hermanos, si nosotros nos estamos alejando del Señor, si ya no hemos alejado del Señor, entonces cada uno de nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos alejándonos de esa devoción, de esa inversión que el Señor ha hecho por nosotros. ¿Y qué es lo que el Señor hará al final? Se alejará de nosotros. Queridos hermanos, nuestra vida de fe no es solamente nuestro exterior, sino que nuestra vida de fe es dar al Señor todo nuestro 100%. Y Él es aquel que ve todo nuestro corazón. Y es entrar en la gloria del Señor. tenemos que hacer cuando en ese momento, cuando el Señor, cuando vea a nuestra incredulidad, que Él no se aleje de nosotros, sino que nosotros podamos confiar en Él de la misma forma como Él confía en nosotros, y podamos, y Él pueda confiar en nosotros y encomendarse a sí mismo para nosotros. Queridos hermanos, espero que nuestra vida de fe sea esa vida de fe en el cual nosotros podamos recibir a toda la fe del Señor y podamos testificar esto. Aleluya, Él es venido en nombre de Jesús, que así sea. Oremos en esta hora para que el Señor obre en nosotros, para que Él tenga misericordia de nosotros y para que así nuestra fe sea esa fe que el Señor desea. Para que esa inversión que el Señor ha hecho en nosotros no sea, no caiga al piso, sino que de la misma forma como el Señor ha invertido en nosotros, de nosotros también podamos invertir en el Señor, podamos entregarnos delante del Señor. Vamos a orar todos juntos.